Estás escuchando Rapto. Paula Turina y un paseo por el interior de las palabras rosarinas, procesos creativos y personales que determinan cada obra. Las herramientas adquiridas, fórmulas para reinventarse en contexto de crisis o escenarios desfavorables.
La literatura rosarina contemporánea en la voz de los autores y editores que le dan forma.
Hola, ¿cómo están? Estamos en otro episodio de Palabras Rosarinas, esta vez con el escritor y filósofo Manuel Cuaranta. Hola Manu, ¿cómo estás?
Hola Paula, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
De nada, un gusto. Bueno, este podcast siempre comienza en el principio, que es la infancia. ¿Cómo fue tu infancia, Manuel, en relación a los libros? ¿Había biblioteca en tu casa?
Bueno, ahí lo que podría decir es que el acontecimiento capital de mi vida no fue la biblioteca de mi padre. No tuve biblioteca, mis padres no leían. Había algunos libros perdidos, pero no fue lo que mamé, digamos, la posibilidad de adentrarme en la cultura a partir de los libros. Sí tuve alguna experiencia con Elige mi propia aventura, Elige tu propia aventura, pero eso fue. O sea, hasta bien entrado los 20, prácticamente no había leído nada. Entonces, en ese sentido, siempre hubo una conexión con los libros con retraso. Una conexión retrasada con los libros, retardada, que en algún punto, bueno, después hace explosión a partir de los 20. Y yo diría incluso después, casi llegando a los 30, cuando me comprometo, cuando yo siento que me transformo en un lector comprometido, digamos, pero a partir de los 30. No existen episodios en mi infancia o adolescencia que me generen imágenes de un niño lector.
Entonces, en alguna medida, la literatura vino después que la filosofía.
Yo creo que vinieron juntas. Porque cuando me inscribí en filosofía, yo había estudiado 4 años ingeniería, o sea, ingeniería en sistemas, que por supuesto estaba perdido, como en general me sucede que tomo decisiones e inmediatamente me arrepiento de las decisiones que tomo. Pero empecé ingeniería y yo sentía que no era a lo que me quería dedicar, que había algo que no me cerraba. Y en el año 2001, pensemos, ¿no? También episodio de crisis social, económica, anímica, espiritual, yo decido abandonar la carrera de ingeniería e inscribirme en filosofía, pero prácticamente no había leído nada de filosofía. No es que yo ya venía con un background filosófico y digo, bueno, es por acá.
¿Y por qué entonces filosofía?
Para ser sincero, no lo sé. Sí puedo decir que un amigo que ya estudiaba historia y que, digamos, empezó después de la secundaria, tenía un amigo filósofo, y yo había ido, él me dice, ¿por qué no vas a charlar con él, a ver qué pasa? Y fue a partir de eso, pero no había hecho un recorrido. Y si me pongo a pensar, calculá que empecé en el 2002 la carrera, recién en el 2005 dije, es más o menos por acá. Pero pasaron 4 años, recién en cuarto año tuve cierta seguridad de lo que quería.
Y acá en este podcast también hablamos con María Belén Campero, que también es filósofa y escribe, y es escritora, y hace talleres. Y esta pregunta, ¿no? De cómo se une la filosofía y la literatura.
Sí, en mi caso particular, creo que la unión está dada por mi formación. Digamos, hay una formación específica en filosofía, una carrera de grado en filosofía, que hace que yo tenga una visión de mundo de la que no puedo correrme. O sea, esa formación es tan pesada, digamos, está tan a la orden del día que cuando yo escribo, no haciendo filosofía, sino intentando hacer literatura o algo parecido a eso, está en diálogo permanente con la filosofía o con los filósofos o con la historia de la filosofía. A mí me parece que eso es. Esa es la relación que yo puedo encontrar entre ambas. Bajo ninguna circunstancia puedo decir que, bueno, hago literatura filosófica. No, sí que me gusta coquetear con las ideas, con el pensamiento, pero siempre en un borde, casi dando un paso de comedia, el teórico que está a punto de caerse, el pensador que no sabe exactamente lo que dice. Y una aclaración solamente. si hay una definición que, con la que no me puedo ver identificado, es con la de filósofo. O sea, pero no por creer que no, filósofo eran los de antes, filósofo era Platón, Aristóteles, sino porque no hago filosofía. Coqueteo con la filosofía, está ahí rondando, pero no hago filosofía.
¿Y cómo te definirías, Manu, entonces?
Es un lugar común decir que no quiero definirme porque las clasificaciones encierran, pero efectivamente, yo hago múltiples tareas, llevo múltiples trabajos a cabo. Escribo sobre cine, pero no diría que soy crítico de cine. Escribo sobre arte, pero no diría que soy crítico de arte. A mí me gusta una idea que es no ser ninguna cosa para poder convertirse en todo. O sea, Gombrowicz tiene una frase que es: no soy nada, puedo permitírmelo todo. A mí me parece que ese es mi ideal. Ni filósofo, ni escritor, ni artista, ni ensayista. Pero no tampoco todo eso junto, porque si no me definiría como cada una de esas cosas. Sino estar ahí bordeando. Ahí me gusta también mucho la lógica del recién llegado. De, bueno, estoy acá, pero no me termino de ubicar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la situación? Porque me parece que esa es la única forma de permitirte cierta libertad en los ámbitos y no tener que seguir reglas o parámetros.
Uh-huh. Y la escritura, también digo, ¿cómo relacionás la realidad con la ficción, ¿no? En tus libros también eso está muy presente. Hay algo también de ese pensamiento filosófico, ¿no? De no ser todo ficción, pero tampoco todo realidad.
No, me interesa el entre o la tensión entre una y otra, porque efectivamente la cuestión no es, bueno, por acá está la realidad y la ficcionalizo o hago novela con esa realidad, sino que no están tan claros cuáles son los límites y meterme ahí en esa tensión entre los límites. Sin perder de vista que hay una realidad, que después vemos qué significa, y que hay un límite entre esa realidad y lo que no es la realidad, porque si no caemos en discursos, bueno, o negacionistas, o todas las implicancias políticas que puede tener un discurso que niegue la historia. Ahora, que la historia tiene que ver con la narración y que se pone y que se expresa a través de la narración, eso está claro.
Uh-huh. Y en 2015 publicaste La muerte de Manuel 40, hablando de realidad ficción, y en varias reseñas leí que decían que la calificaban como una antinovela, ¿no? O un antinarrador. ¿Vos lo ves así?
Sí, lo veo así. De hecho, Beatriz Viñoli define el libro como un artefacto, a mí me pareció la mejor lectura que hubo, como un artefacto en los bordes de lo filosófico, de lo literario, pero un artefacto artístico. Y yo creo que es eso. Porque la novela no es necesario, ella lo dice también, que se lea toda. Hay una operación. La novela es una operación. Ese libro particularmente es una operación. Entonces, postularlo como una novela que debe, por supuesto, de principio a fin. Yo creo que ahí, si se capta la operación, eso es suficiente. Y eso es lo que me interesaba. Después en otros libros no, pero a mí me interesan ese tipo de operaciones que lindan con el arte, ¿no? Y no tanto con la literatura. O por lo menos digo así, me interesa la literatura guión arte. Ese es mi horizonte.
Uh-huh. Bueno, me pareció buenísimo, hablando de anti, ¿no? El antihéroe de La fuga del tiempo, Daniel Acevedo, ¿no? Que quiere crear esta máquina del tiempo para matar a Borges y poder triunfar. ¿Cómo surgió la trama de este libro? Porque digo, también cómo se aborda los temas filosóficos en la misma novela, aunque no sea un libro de filosofía.
Sí, alguien me mandó un mensaje el otro día y me dijo, se nota que estudiaste filosofía después de leer esa novela. Yo ya con Borges tengo una relación, no nos une el amor sino el espanto, porque ha habido varios episodios, pero en el 2020 se abrió un concurso en el Fondo Nacional de las Artes, que era novela de ciencia ficción o fantástica. Y yo dije, voy a escribir una. aunque no leo ciencia ficción, no me interesa lo fantástico. Pero dije, voy a escribir una. Y la idea fue simple, ¿no? Es que armar una máquina del tiempo para asesinar a Borges, que al mismo tiempo es un gesto muy anacrónico, porque alguien, eso se podía pensar en los 70, en los 80, pero ya en fines de los 90, 2000, cuando transcurre, ya no era ningún escritor estaba pensando, no, hay que eliminar la angustia de las influencias borgianas, ya estaba pasado eso. Entonces surge así, por querer hacer algo que no sabía cómo se hacía. Por eso el epígrafe es tiempo de la audacia, es un tiempo para la audacia. A ver, ¿cómo me enfrento a algo que no sé qué hacer? Y de hecho, quise escribir una novela de ciencia ficción y terminó saliendo otra cosa que no sé exactamente lo que es.
Bueno, y ahora tu último libro, El diario de Islandia, que salió con la editorial Rosarina Casagrande. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia? Porque justamente el libro... cuenta, ¿no? Tu experiencia personal en ese lugar que es tan distinto al nuestro.
Sí, cuenta la experiencia personal, pero al mismo tiempo enrarece la experiencia personal, porque esa es una de las concepciones que yo tengo sobre la literatura, que es enrarecer la lengua, ¿no? Que haya un elemento ahí extraño, estrafalario, que haga que se te desaten los cordones, sea un acontecimiento. Que no saber poner una llave, que no saber usar una cerradura, en Islandia funciona al revés, o de otra forma, sea una experiencia que linda con la tragedia, que linda con la comedia, que no se sabe bien, en efecto, qué es, pero muchas veces mueve a risa, ¿no? Uh-huh. Pero si ahí no hubiera algo con el trabajo con la lengua, ¿no? Eso no sucedería porque, bueno, una experiencia más o menos objetiva de se me desataban los cordones, no sabía poner la llave. Eso me parece, ese trabajo con la palabra, con el elemento propio de la literatura, que es, ¿no?, el lenguaje, y ver qué se puede con eso. Hay una definición de Deleuze que dice volverse extranjero en la propia lengua. Me parece alucinante. No hablar otra lengua. No, digamos, no hablar otra lengua como extranjero, sino la propia lengua como extranjero. Una lengua que sea bilingüe. Me parece que es extraordinario. Eso es lo que yo intento en algunos momentos. Después, que eso se concrete es otra cosa, pero mi horizonte es ese.
Y pensaba esto también, justamente, cómo venís publicando, podríamos decir, bastante en el último tiempo. Eso se dio en un contexto de pandemia. ¿La pandemia te hizo escribir más, menos?
No, fue un compromiso de un cambio subjetivo. Digamos, quise hacer, me lo propuse, ¿no? Cambiar subjetivamente. En lugar de levantarme para leer, levantarme para escribir. Y yo sé que la lectura también es productiva, ¿no? Y es una actividad. Está claro eso, no, ni siquiera está bajo discusión. Pero sí generar un pequeño desplazamiento hacia la escritura. Porque además ya venía desde hace tiempo sospechando que tanta lectura y tanta idea de, bueno, me falta algo, era una especie de postergación.
Claro, nunca era el momento para escribir.
En el último discurso del Premio Formentor, Aira dice, no caer en la trampa de una formación crónica. Y es eso. Por supuesto que lo escuché tarde, digo, ya me lo había propuesto antes, pero me hubiera servido mucho escucharlo a Aira, que le hubiese ganado el premio 10 años antes, pero bueno, es así la vida.
Y Manu, ¿cómo sos como lector? ¿Más caótico, ordenado? ¿Empezás un libro y lo terminás? ¿Lo dejás a la mitad? ¿Lo marcás? ¿No lo marcás?
Sí, lo marco mucho. En general me cuesta leer más de un libro, aunque este último mes... en un momento me advertí que tenía estaba leyendo 6 libros, cosa que no me sucedió nunca en la vida, pero bueno, también fue un enero
agobiante
y de muchas emociones que no esperaba. Pero no soy un buen lector. Voy a decir esto sobre la lectura. Bueno, no quiero armar alguna teoría sobre otros, pero no soy un lector desinteresado. ¿En qué sentido lo digo? A mí no me interesa tanto meterme en el pensamiento del otro o descubrir, sino lo que quiero es encontrar algo que me sirva para mi propia producción. En ese sentido, creo que lo escribí alguna vez, la rapiña es mi destino. La rapiña es mi destino. Acá, ya está, listo, se terminó.
Podríamos decir como una lectura más utilitaria, más de, en el buen sentido de la palabra.
Sí, o en el malo, porque no me siento, no siento un complejo. Claro, hay gente que dice, no, a mí me encanta leer y meterme en el pensamiento de otro y comprender lo que... Bueno, a mí no. No que no, no solo eso, en realidad pongo por encima esta rapiña. Por eso creo que termino los libros, me obligo a terminarlos aunque no me interesen. Y el otro día me sucedió eso, porque siempre es imposible que en un libro no haya una frase que me sirva. Entonces, digo, lo termino.
¿Y encontrás siempre algo que te sirva en los libros?
Casi siempre. ¿Quién era que decía? No hay libro tan malo que no pueda tener algo bueno, ¿no? Es eso. O sea, algo de eso, un pequeño fulgor en el libro, entre las líneas, encuentro. Sí, yo creo que sí, que siempre encuentro.
Y Manu, sos un gran lector de Saer. ¿Qué encontraste en Saer?
Qué pregunta esa, porque... Fui un lector de Saer. Yo creo que del 2008 hasta el 2014, no era el único que leía, por supuesto, pero en el medio hice una maestría en literatura argentina que se la dediqué, por supuesto, a Saer. Pero todo mi mundo giraba en torno a él. Entonces, lo que leía Saer, yo me proponía leerlo. La propuesta estética de Saer era la que yo quería. Y en el 2015, justo después de que termino la... me recibo, digamos, de maestría, empiezo a poder desprenderme de esta influencia que me estaba... Siento ahí cierta angustia o cierto agobio porque no me estaba pudiendo meter con la literatura contemporánea. Yo recién en el 2015, 2016, empiezo a relacionarme con autores que estaban escribiendo en el momento. Yo hasta el 2015 leía todo historia de la literatura, digamos, por más que Saer había fallecido hace poco.
Pero también digo, ¿era una carga para vos como para construir tu propia voz narrativa?
Y yo creo que sí.
Digamos, parecerte a Saer era sí. Como el objetivo.
Sí, porque es imposible parecerte a Saer. Es imposible para alguien que no sabe escribir, como es mi caso, que no tengo ningún talento natural, tengo que intentar suturar todas esas fallas con procedimientos, con artefactos, con modos que hagan que, bueno, pueda producir algo, pero sin... la necesidad de seguir reglas ajenas, porque si yo me pongo a escribir con reglas ajenas, digo, bueno, esto se hace así, listo, yo fallé desde el principio. Entonces, en ese punto, Aira, que fueron amigos, pero después se terminaron peleando con Saer, me abre otro mundo, la posibilidad, dice él, de hacer cualquier cosa. Y eso, cualquier cosa, implica responsabilidad, compromiso, todo. No me estoy refiriendo a boludear, me estoy refiriendo a hacer cualquier cosa seriamente, pero no... que las reglas son estas y el que no hace esto no es escritor. Y eso lo postulaba Saer.
Uh-huh. ¿Y relacionás eso, como esa postura más como ligada al juego o a lo lúdico? Porque hay todo un concepto también de jugar con las palabras y en la literatura.
Se me complica pensar la literatura como juego, porque hay algo que define el juego, que es imposible que el juego se dé sin ese elemento, y es que son las reglas, justamente. Para que un juego se cumpla, tiene que haber reglas. Y reglas firmes. Porque si yo, en el medio del truco, digo que el envido no es juntar dos cartas del mismo palo, bueno, se produce un inconveniente. Entonces, se me dificulta pensarlo como juego, porque justamente lo que yo hago es intentar... dar nuevas reglas o jugar con mis propias reglas, que en realidad ese debe ser el trabajo de un artista, un escritor. Imponer sus propias reglas, imponer su propio contexto de lectura. Ahora, eso lo digo así muy sencillamente, pero hacerlo no es fácil.
Totalmente. Bueno, antes hablamos un poco de la pandemia. ¿Pensás que la pandemia afectará o modificará, o ya tal vez en el presente modificó o afectó, las historias que encontramos en los libros? Por ejemplo, no sé, en algún punto noté que en el último tiempo hay libros sobre la relación del ser humano con la naturaleza, ¿no? Volver a ese estado de cercanía con la naturaleza, o las distopías, que por supuesto también hubieron más, o más lectura, o más interés en ese tipo de literatura.
Puede ser que surja mayor interés en determinados temas. Pero no creo, o por lo menos no me interesaría a mí, que surjan temas a partir de la pandemia, que la pandemia sea un tema, porque yo no pienso la literatura como tema, digamos, que esté compuesta o que haya que construir o que haya que escribir a partir de temas. Entonces, seguro que hay un contexto histórico, por supuesto la pandemia es algo inédito, pero no estaría feliz, digamos, de que surjan novelas que estén relacionadas con la pandemia, porque en realidad lo que hay que hacer es el trabajo con la lengua y eso excede la temática, excede para mí el contexto histórico.
¿Y afectar las formas, tal vez?
Puede ser en cuanto a ciertas prácticas en estos últimos 2 años mayormente virtuales. No sé cómo pensar la cuestión del encierro, pero ya esta para mí es la cuestión también. Alguien que se dedica a la literatura, al arte o a la reflexión, a todo esto junto, por supuesto que no vive en condiciones de cuarentena siempre, pero yo no vi tan afectada mi vida en algún punto. No estoy hablando de lo anímico, de lo espiritual, estoy hablando de un modus vivendi cotidiano. No la vi tan afectada. No, en lugar de las horas que tengo en la universidad, ir a la universidad, daba clases en mi casa, y bueno, no había presentaciones de libros, pero después yo pasaba horas, muchas horas, demasiadas quizás, en mi casa. Entonces, en ese sentido, no sé hasta qué punto alguien que se dedica a esto modificó tanto, sí, como digo, en términos espirituales, pero el día a día.
Manu, ¿y estás escribiendo algo ahora? Siempre estás escribiendo algo.
Siempre estoy escribiendo. Estoy con 2 libros que son 2 operaciones. O sea, son 2 libros que están compuestos de escritos de otros. Que vamos a ver, ya está todo, pero necesito tomar algunas decisiones finales. Y después estoy llevando me gusta mucho los diarios. Llevar diario, ¿no? Tengo un diario de Macri, tengo 800 páginas que casi se publica y justo vino la pandemia, eso queda ahí. Tengo el diario de la 88 días solo, diario de pandemia, porque mi expareja se fue a Inglaterra y yo iba a llevar un diario esos días y se alargó. Bueno, además eso, me encanta jugar con eso en el sentido de promete una cosa que no se cumple, etc. Y ahora me propuse una paginita diaria, como dice Aira que escribe, y eso se titula Ocurrencias. Ocurrencias en el doble sentido, ¿no? Lo que ocurre y al mismo tiempo algo que yo llevo a veces como un peso, que es, yo solo tengo ocurrencias. Tengo ocurrencias que duran 5 minutos, ideas muy débiles o muy leves que son buenas durante 5 minutos y después se caen.
Me parece un gran ejercicio que hagamos todos y todas eso, porque digo, ¿cuántas veces tenemos una idea y sigue, ¿no? Pasa de largo, si no la anotamos?
Sí, igual yo me propongo que esa idea, desarrollarla por lo menos en una página, no es solo la idea. Bien. En el sentido, bueno, se me ocurrió algo, o algo que escucho en la calle, 2 personas van hablando y capto una frase, o creo que capté esa frase, que a lo mejor no fue lo que dijo, y eso es el motor para... Pero sí, varias cositas estoy llevando a cabo.
Bueno, y otro tema que me gustaría preguntarte es que hiciste el prólogo del libro Literatura frente al mercado y el Estado, editado también por Casa Grande. Y bueno, me gustaría preguntarte qué pensás sobre este tema, ¿no? Sobre la corrección política, que es un tema tan vigente. Digo, no solo en la literatura, sino en el arte en general. Pero bueno, acá estamos hablando de literatura, porque es un tema que se está como debatiendo en algún punto.
Sí, es un tema que se está debatiendo, que ya en los 90 surge en Estados Unidos. Esto viene de esta cuestión viene de Estados Unidos. Hay una serie que recomiendo, si alguien está interesado en corrección política, que es Seinfeld. No sé, que va del 89 al 98.
Gran serie.
Gran serie. Y hay, de hecho, he escrito varios textos sobre corrección política y siempre incorporo algún capítulo de Seinfeld. Yo creo, lo que pasa es que ponerme solemne y decir, yo creo que hace mucho daño. Bueno, o sea, en nombre de un supuesto bien, censuramos, en nombre de un supuesto bien, cancelamos, en nombre de un supuesto bien, no podemos decir, no que no podemos decir las cosas, porque es evidente que siempre hay algo, un límite, una barrera, pero que en el trabajo literario haya reparos, porque a lo mejor eso se lee. A mí me pasó con La fuga del tiempo. No voy a dar específicamente cuál era el episodio, pero alguien me dice, cuidado con eso que estás escribiendo, porque... Y yo dije, pero es una locura. Porque no es cuidado con lo que decís en una entrevista. Bueno, acá es una cuestión pública, no es exactamente lo mismo. Ahora, haciendo ficción, que eso pueda ser leído como que es mi propia opinión y que yo... Bueno, eso me parece que estamos llegando a un punto que de alguna manera la puedo definir como grave.
Pero digo, ahí también habría una confusión entre la ficción, entre el escritor, el autor, el personaje, ¿no? Como si fuese todo lo mismo.
Exacto. Hay una propensión a creer que el protagonista o un personaje o el narrador de la novela, lo que dice son las opiniones de quien escribe. Pensemos en el caso paradigmático, que para mí esto excede incluso la corrección política, pero es Heidegger. ¿No? El filósofo Heidegger. Nazi, no, sospechado, su carnecito del partido, confiando en que el Führer era la posibilidad de Alemania de recuperar el tiempo perdido y la luminosidad perdida en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hacemos? No lo leemos porque el tipo fue adherente al movimiento más, digamos, criminal, si queremos decirlo así, del siglo XX. Entonces, bueno, no, lo dejamos a un costado. No sé, a lo mejor hay que hacerlo, porque de hecho hubo debates con otros filósofos. Hay uno que dice, Glucksmann creo que es, dice, si Heidegger fue el filósofo más importante del siglo XX, quizás haya que poner en duda esa definición, digamos, porque a lo mejor, entonces, mencionarlo de esa forma hace que quizás debamos revisar esa definición. Pero bueno.
Lo seguiremos pensando y debatiendo.
Y yo, digamos, yo no puedo imaginarme, no puedo imaginarme tener un libro enfrente y decir, no, esto no, porque lo escribió alguien que... Celine, otro ejemplo, ¿no? Celine. ¿Qué hacemos con Céline? ¿Dónde lo ponemos? Reconfigura la lengua francesa. No, bueno, el tipo era un hijo de puta, era nazi, antisemita, entonces a la hoguera. ¿Y a cuántos tendríamos que tirar a la hoguera además? Este porque hizo esto, porque después hay gradaciones, está bien, nazi, lo peor de todo. Pero después hubo un asesino, otro que estafó al hermano, y así podríamos encontrar cantidad de casos. ¿Y quiénes quedarían? Los buenos, las personas buenas. Y yo no sé si las personas buenas hacen buena literatura. No digo que no la hagan, no digo que no la puedan hacer. Digo, no sé si esa es la condición.
Para terminar, Manu, hay una pregunta que es ya famosa de este podcast, que es que si le pudieras regalar un libro tuyo a alguien que esté o no presente, a cualquier persona del mundo, de otro universo, a quien quieras, ¿a quién se lo regalarías y por qué?
Un libro mío, esto repito la pregunta para pensar un poquito. Un libro mío, pero claro, la tengo que conocer a la persona, porque vos me decís en otros universos, pero tendría que conocerla, porque si no, ¿no?
Sí, o construir un personaje.
No, pero vos sabés que tengo muy, muy poca imaginación. Es muy, muy endeble y casi anoréxica mi imaginación. Voy a decir algo que es que sería el lugar común, que en realidad yo viví, llegué a ser contemporáneo de Borges, porque muere en el 86, yo en el 80, el día que muere Borges, que 10 días antes de mi cumpleaños, yo estaba en Italia, nos habíamos ido con mi familia 2 meses, y me entero, tenía 6 años yo, me entero porque una prima de mi padre que vivía en Ginebra sale en revista Gente, llevando, al lado del cajón, no llevándolo, pero al lado, chicha. De hecho, en La fuga del tiempo aparece un tío mío que vive en Ginebra, bueno, etc. Y bueno, me gustaría que Georgie, que el viejo Borges, tuviera La fuga del tiempo y aparece en el libro, que si él se enterara de lo que yo quiero hacer, se reiría o diría alguna humorada, pero me gustaría que lo tuviera.
Gracias, Manu.
Gracias, Paula.
¿Estás escuchando Rapto?